A ver, rápido, que tenemos muchas historias, ¿eh? Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Jaime Barte, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, hola, hola.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Tenemos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, por supuesto, que se va a llevar a alguien el lunes que viene, cuando digamos la solución de la pregunta que desde este lunes pasado nos hace nuestra compañera de sexo, Eva Guillamón.
Esta jornada entre semana, un partido va a ser especial para dos técnicos. Y es que se van a volver a encontrar en un campo de fútbol después de que hace 7 años coincidieran como primer y segundo entrenador en un equipo. El que era segundo en esos momentos dice del otro, que era entrenador jefe, que aprendió la forma de jugar tan atrevida y que hasta entonces tenía una idea de fútbol y después de trabajar con él cambió radicalmente. Buscamos quiénes son esas dos personas, ahora entrenadores en primera, y en qué equipo coincidieron.
Y que se han visto en esta jornada, manden sus respuestas al primer palo @esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono. Tengo que decir, Juanma, que ya hay respuestas acertadas.
Muy bien. Jaime, te pregunto como el veterano ahora mismo de la mesa, porque ayer es verdad que primero nos pilló como a todos por sorpresa y de sopetón, y estábamos muy disgustados, seguimos estándolo, la muerte de Enrique Castro, y después, por ejemplo, Sergio no le vio jugar. Quique, imagino que tampoco. Dani dice que tenía destellos, algún destello.
Sí, sí.
Yo sí, por supuesto, vi jugar a Kine y tú también.
Y yo también, sí.
Y tú
sí,
también.
Sí. Pero bueno, yo creo que lo más importante, dos cosas. Una, la personal, porque yo creo que es que pocas veces hay una unanimidad tan absoluta en lo que era la buena persona ya que trascendía lo que es el deporte, ¿no? O sea, lo de Kini era, si le quería todo el mundo.
Sobre
¿no?
todo, Jaime, porque yo creo que en este caso la había antes de muerto, que en muchos casos ya sabes que la hay después de... Pero
exacto.
En este caso todo el mundo se había hartado de decir lo buena gente que era Kini antes de que muera, que eso
y
es muy importante.
Es que era buena gente.
Eso es muy importante.
Encima, además, en esa familia que su hermano también había sido un héroe, uh-huh. cuando sí. falleció lamentablemente después de haber salvado a aquellos chavales y tal. Eso es la parte que yo creo que todo el mundo está completamente de acuerdo, ¿no? Y luego, en la parte futbolística,
era muy bueno.
Era un pistolero. O sea, le pegaba con la derecha, le pegaba con la izquierda, pero le pegaba duro.
Cabeceaba muy bien.
Muy bien. Salía con la cabeza, salía el balón más fuerte a veces que con el pie. Uh-huh. Eso lo decían algunos. Y es que entraba, era de la antigua, o sea, con la muy frontal, muy de cabecear, ¿sabes? Frontalmente. Y luego, muy inteligente. O sea, para saber, a pesar de que era, como si dijéramos, un poco tosco en los movimientos, no era el típico futbolista que dice, joder, qué bien y tal. El propio Maradona, que yo creo que Maradona no habla bien de nadie, lo ha dicho. O sea, Maradona es que le cuesta, vamos, ni de peleos, no le cuesta. Y dice, y este, para que dijera, joder, es que le pegaba la corna zurda como un zurdo, con la derecha como un derecho. Listo, que era para parecer Sarabia, comentaba hace poco eso, y dice, joder, es que en un partido y tal... Y, o sea, estos balones que pasan no los ve nadie y está, y dice, joder, este está donde estaba Quinocho. Una pena.
Estamos en el Radio Asturias, Luis Eduardo García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ahora me vas a contar el día después cómo ha ido. Quiero molestar 5 minutos nada más, porque además es a lo que nos hemos comprometido, porque ha sido un día intensísimo. Y el presidente del Sporting, don Javier Fernández, presidente, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches desde Gijón.
Tiene que estar usted absolutamente agotado, ¿no?
Bueno, yo creo que es consecuencia no solo del día de hoy, que ha sido muy intenso y muy largo, sino de la noche de ayer, el varapalo que nos llevamos todos ayer, y luego pues ha sido difícil dormir ayer, porque entre todo lo que se ha hablado de Kini, que es todo verdad y poco quizás para la persona que ha sido, era muy difícil conciliar el sueño. Cada vez que intentaba cerrar los ojos tenía el recuerdo, alguna conversación con él o algún acto de estos que hemos coincidido tantísimo en estos 3 últimos años y te echabas a llorar y otra vez hay que volver a empezar.
Sí,
muy duro.
Sí, presidente, porque además lo decía Jaime, lo comentamos anoche, lo hemos dicho también este mediodía en Fútbol es Radio, no es una pose. Decía José Manuel Puertas ahora también, es verdad que tenemos en España la costumbre de que cuando se muere alguien, presidente, por muy cabrón que haya sido, decimos, sí, sí. ¡Qué grandísima persona se ha ido! Bueno, pero en el caso de Enrique Castro Kini, existe un consenso nacional acerca de su bonomía. Era buena gente, era una buena persona. No se conoce que Enrique Castro hablara mal, haya hablado mal nunca de nadie. Decía ahora Jaime, Maradona, que habla de mal de todo el mundo, hablaba bien de Kini.
Cierto, no es ninguna hipocresía. Yo creo que ninguno de nosotros, ni los que estáis hablando ahí, ni todos los que han hablado de él, ni todos los que pensamos o hemos convivido con él algún tiempo, sabemos que, pues yo te puedo decir, yo desde que le conozco, no me ha mirado nunca mal, no me ha dicho una mala palabra, yo tampoco a él, porque al final no te sale ni siquiera, y lo único que te correspondiera con una sonrisa, un buen consejo, o cuando estábamos muy muy deprimidos, pues era el que animaba el cotarro, ¿no? Al final acaba un partido y al que había fallado un penalti o una ocasión de gol le daba ánimos, al chaval que te venía con una enfermedad le subía el ánimo y le iba a visitar al hospital. Bueno, pues es que nadie ha hablado mal de él, ni él ha hablado mal de nadie. Es algo increíble, de verdad. Que y Gijón, que es una ciudad muy muy dura en cuanto a las críticas, el tema deportivo, a Kini es que no le ha caído una crítica nunca, y por algo será, claro. Yo creo que mejor persona que Kini, y lo hablabais ahí, yo sí que le he visto jugar cuando yo era pequeño, para mí era mi ídolo ya de entonces, no solo por ser goleador, sino por lo inteligente que era en el campo y cómo se movía. Pues yo, que he estado con él ahora y le veía como el ídolo que siempre fue, pues él te trataba como si fueras una persona normal. Yo creo que no hay nada mejor que eso. La persona ha superado al jugador, y eso es. No lo niega nadie.
Coño, presidente, le secuestran durante un mes, le liberan y dice, perdona a mis secuestradores. Y escuchaba hoy a Joan Gaspar decir que en su momento se dijo que sufría el síndrome de Estocolmo, y decía Joan Gaspar, con mucho acierto, no, que va, sufría el síndrome de Kini. Es que Kini era así. Es decir, no estaba diciéndolo porque sí, es que él habría probablemente convivido, probablemente no, seguro, con sus secuestradores, habría conocido la situación de sus secuestradores y habría empatizado de tal forma con la situación de sus secuestradores que había incluso, en cierto sentido, justificado su propio secuestro. Es decir, era un caballero de lo que ya no hay. Presidente, no le quiero molestar mucho más. Simplemente, ¿podemos confirmar que efectivamente el campo del Molinón va a pasar a llamarse Enrique Castro Kini?
Sí, ya está confirmado, porque dentro de la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer hoy, y que, bueno, pues yo creo que Luis Eduardo lo dirá mejor que yo, pero creo que todas han salido muy bien. Desde por la mañana hemos tenido un minuto de silencio antes del entrenamiento, con primera, segunda plantilla y todos los empleados de Mareo. Luego hemos acordado con el ayuntamiento poner el nombre del campo al Molinón Enrique Castro Kini, para que perdure en nuestro recuerdo para siempre. Luego hemos tenido un acto en el tanatorio con la familia antes de trasladar el cuerpo de Kini al Molinón, que era donde se merecía tener su capilla ardiente, para que todo gijonés o todo asturiano o todo español, porque han pasado por ahí cantidad de gente importante de fuera del mundo del fútbol y de fuera del fútbol a verle. Y después concluyó con la misa en su honor, en su homenaje. No sé cuánta gente había en el campo, pero vamos, yo creo que más de 12.000, 15.000 personas, un día como ha sido hoy, de lluvia, nieve, tremendo frío, y la gente ha estado ahí para acordar su nombre y para eso, para no olvidarlos nunca. Yo creo que se gritaba "no te olvidaré jamás", pues yo creo que eso es lo que hemos dicho, que Kini no es que sea parte de la historia del club, como, bueno, pues al final parece que queda, es que Kini es la historia del Sporting. Kini lleva 50 años pegado a nosotros y todo el mundo sabe quién es, y además yo creo que tiene tantas fotos con gente en Gijón, en España, que todo el mundo se ha encontrado con él y sabe quién es. O sea que no, va a estar ahí siempre. La verdad que para nosotros, y quizás sea un poco egoísta diciendo esto, va a quedar un hueco para rellenar que va a ser imposible. Yo creo que estamos hoy preguntándonos cómo hacer algo que nos permita cubrir el vacío que va a dejar Kini en todos nosotros, y no lo encontramos. Yo creo que no va a existir nada parecido, no ha existido persona igual, y va a ser muy difícil que se repita.
Bueno, pues nuestra solidaridad, nuestro cariño, en primer lugar, por supuesto, con la familia y amigos de Kini, y en segundo lugar con la familia sportinguista. Y ahora lo que hace falta, presidente, es que el Sporting esté cuanto antes en primera.
Eso es el deseo, claro. Y creo que la plantilla se va a conjurar solamente para para darle ese homenaje a él. Y por supuesto a la familia con la que hemos colaborado desde ayer, desde el primer minuto, ellos con nosotros. De hecho, han accedido a hacer este homenaje como se merecía, porque al principio, bueno, yo creo que también consecuencia de la sorpresa o del varapalo que han llevado, preferían hacerlo de forma íntima. Han entendido que Kini sobrepasa a todos y que necesitaba ese homenaje. Yo creo que Gijón, Asturias, les ha correspondido, el mundo del fútbol, y se han quedado por lo menos tranquilos de saber que Kini se ha ido y que todo el mundo le quiere.
Por eso, pero para que no se me enfade nadie en Asturias, lo que hay que desear es que cuanto antes esté el Sporting en primera, acompañado por el Oviedo.
Hay que reconocer que la gente del Oviedo hoy
se ha comportado como no podía
como,
ser
como lo que somos
de,
¿no? Como,
de otra forma.
Eso es, como rivales en el campo, pero en el fuera del césped somos amigos, y creo que esa es la forma de llevar el mundo del deporte, con la rivalidad en los estadios, pero luego fuera de ella toda la cabellera y solidaridad del mundo.
Javier Fernández, presidente del Sporting, muy amable por haber atendido la llamada de Radio. Un abrazo, presidente, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Luis Eduardo, el retrato de este día después, decía el presidente, todo ha salido muy bien.
Todo ha salido a pedir de boca, dentro de la gravedad y lo terrible y lo tristísimo que ha amanecido Asturias con nieve, que os repito, hacía ya casi una década que no nevaba en Gijón, y una nieve que ha traído un día frísimo, gélido, ártico, y con más de 12,000-13,000 personas, con medio campo lleno, con el féretro en el centro del campo, con la familia entregada y con un sportingismo que ha llorado mucho, porque ha sido un día, yo creo, que el más triste, porque a todos se nos ha ido la infancia, a todos se nos ha ido medio corazón. Yo, que tengo 48 años, el primer partido que vi en mi vida fue en 1978, un Sporting Valencia en el Molinón, y yo quería ser como el 9 y como el argentino, que se llamaba Enzo Ferrero.
¡Oh, qué bueno, Enzo Ferrero! ¡Buf, qué futbolista! Pues,
Morán, Kini, Ferrero.
Ese, un Sporting histórico. Pues, un Sporting...
Y otro, era... Mejido, Kini, Churruque, siempre Kini.
Pues aquellos recuerdos se han quedado y se nos ha ido a todos un poco del corazón de nuestra infancia, que se queda muy huérfano el Sporting, porque el Sporting era Kini, porque Kini era el mejor embajador, no del Sporting, de Asturias en el mundo. Yo llevo viajando con el Sporting muchos años y recuerdo que hasta la Guardia Civil en los aeropuertos se hacía selfies con Kini, que el primer autógrafo siempre era, se lo pedían a Kini, ya podía estar el mejor jugador del mundo, pero que la foto era con Kini, era un hombre que siempre tenía un detalle. Hoy en el Molinón la gente te cuenta historias desconocidas para el público de a pie, de acercarse directamente por hospitales, por siderías, por todo, por media Asturias, con tal de traer un balón, de firmar una camiseta, de hacerse una simple foto con un niño con cáncer, que era un hombre que tenía un corazón que se salía del pecho, y que le guardaremos todos en ese recuerdo, que cualquier homenaje va a ser corto, y que nunca se olvide, que nunca se borre el recuerdo de un ser, a mí ya me da igual futbolísticamente, un ser imborrable, un ser absolutamente eterno.
Luis Eduardo García, compañero, muchísimas gracias, muy amable.
Un saludo.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues nada.
Lo decía ayer, pero lo ha remarcado el presidente, y estarán de acuerdo Kiki, Jaime y Sergio.
Y José Puertas.
Y José Puertas, por supuesto. El fútbol es rivalidad, pero ojo, que el Oviedo fuera el primero ayer.
Eso es muy bonito.
No, de verdad es que a mí me llegó.
En los momentos de desgracia es cuando la gente se da cuenta.
Jaime, con la cantidad de tarambanas que produce el fútbol. Sí,
y eso también ha ocurrido con otros clubes, con el Madrid y el Barcelona también ha habido ahí algún tipo
de... Pero es que
las desgracias, de acuerdo.
Vamos a ver, pero es que solo faltaría.
Claro, cuando Puerta el Betis se portó francamente bien.
Claro, es que solo faltaría, es que somos seres humanos.
Claro, si yo...
Pero está bien recalcarlo y subrayarlo.
Fíjate lo que son los derbis asturianos, lo que son en el campo.
David Hinuesa, metropolitano, he estado a punto de decir Calderón.
No, bueno, casi, porque aquí se sigue cantando, buenas noches, lo primero, se sigue cantando que vote el Calderón, y hoy con más razón que nunca, porque ha sido una exhibición de Griezmann.
Bueno, está tu amigo Sergio Valentín, que está, porque tiene a Griezmann en el comunio. Y entonces era un día para él.
Si no, bueno, por amor, no es
bueno,
por
bueno,
amor,
bueno, estaba.
Interés puro.
Estaba en la redacción. Principito, Principito.
Rojiblanco no se ha vuelto.
Bueno, pero, ¿cómo? ¿Qué exagerado?
No, exagerado no, que lo he visto yo.
Pero bueno,
Principito sí has dicho.
Pero vamos a ver. Está tu amigo Sergio Valentín, de verdad, con esto del comunio.
Me alegro mucho por David, que ha sido el primero que ha criticado a Antoine Griezmann y ahora, como buen periodista, está elogiando el gran momento del francés.
Y bueno, cuatro goles.
Se le critica y lo ha criticado cuando había que criticarle.
Hay que elogiarlo.
Bueno, a ver, el trabajo del periodista es criticar cuando se hace mal, alabar cuando se hace bien. Es decir, eso no nos pagan y lo hacemos con gusto.
No como Sergio Valentín, que siempre habla mal del Madrid. Lo haga bien o lo haga mal. Bueno,
pero bueno, como tú decías, Juanma, ha sido un auténtico partidazo de Griezmann, pero no solo por los goles. Es que lleva dos partidos, es cierto que son 7 goles en 2 encuentros en el Sánchez Pizjuán y hoy ante el Leganés, pero es que aparte se ve diferente a Griezmann. Tiene juego con y sin balón, galones, personalidad en el campo, pide la pelota, se asocia con los compañeros, sonríe cuando tiene el balón en los pies, y es algo que hacía mucho tiempo que no se veía en el Wanda Metropolitano, porque desde, bueno, 2018 para él está siendo un año espectacular, pero es cierto que todos coincidimos, y esto no es ser seguidor o no del Atlético de Madrid, que si Griezmann hubiese estado, ya no te digo de sobresaliente, de notable, o de incluso 6 en el primer tramo de la temporada, quizá el Atlético de Madrid, veo ahora mismo en el cartelón, jueves 8 de marzo, Atlético Lokomotiv, quizá no estábamos viendo ahora mismo el símbolo de la Europa League, y sí el de la Champions. Ha cambiado en eso el Atlético de Madrid, también Coque, Felipe ha estado espectacular, Correa también ha dado un paso adelante con las salidas de Carrasco y parece que le ha ganado la partida a Vitolo. Hoy Simeone no puede decir que ha perdido 5 jugadores porque tiene uno que vale por 10.
Bueno, para mí algo fundamental es que no solo las cifras son positivas, se empieza a enchufarse de cara al gol, sino también un poco en la línea de lo que comenta David, ese jugador total. Que aportan distintos flancos del ataque, un jugador para desequilibrio, balón parado, vemos cómo golpea el balón, en zonas de remate, no pasa del 1,75 y remata como un tío de 2 metros.
Va de cabeza, tira desde fuera, desde la frontal,
no, tiene todo, es súper completo, entonces por eso tiene ese aura de jugador absolutamente, si está bien y en condiciones, más allá de gustos, no hay duda de que es un top 5, top 6.
Escucha una cosa, David, y ya pues te dejo, te libero, para que vayas a celebrar la victoria del Atlético de Madrid.
hay que descansar.
Bueno, ¿existe alguna posibilidad, aunque esta sea remota, de que Griezmann al final siga en el Atleti?
Bueno, es que depende de él. Es que siempre ha dependido de él. El Atlético de Madrid le puede intentar igualar la oferta económica, porque yo te digo y te llevo diciendo que el Atlético lo va a intentar. Además, ha liberado fichas o va a liberar fichas importantes como la de Fernando Torres. Pero es que la decisión de que Griezmann se quedase este verano en el Atlético de Madrid no fue del Atlético, fue de él. Y lo mismo va a pasar el verano que viene. Si él se quiere ir al Barcelona, al United, al Paris Saint-Germain o a la Liga China, si le apetece. Que, por cierto, aquí, como broma, la afición decía que queda media hora para que se cierre el mercado chino, que se acelere todo esto para que no se vaya Antoine Griezmann a ningún equipo. Es decisión de él. Él hace muy poquito pensaba que su ciclo había acabado en el Atlético y se quedaba por el año de la sanción FIFA. Puede que cambie si el Atlético, por ejemplo, conquista la Liga, pero depende siempre de él. Ojalá se quede en el Atlético de Madrid porque es lo que quiere todo el mundo.
Veremos a ver qué es lo que pasa. Y el Atlético de Madrid a 10 puntos del Real Madrid. Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
¿Querías comentar algo?
Sí.
Y a cuatro del Barça, ¿no?
Sí. Sí.
A cuatro del Barça. Con un partido.
A cuatro del partido de mañana ante Las Palmas. Sí,
que debería ganar.
Tres cositas del Atlético de Madrid. Yo insisto, y lo quiero recalcar hoy, cuando Griezmann ha marcado 4 goles, que para mí Diego Costa ha cambiado al Atlético de Madrid, ha mejorado a todo el equipo en conjunto, en la forma de jugar, y ha mejorado a una serie de jugadores individualmente, al que, sobre todo, Griezmann, al que ha liberado. No es casualidad, que tengo aquí el dato, que entre la jornada 1 y 24 Griezmann llevará 8 goles. 8.
Es increíble eso.
En los dos últimos partidos ha metido 7, pero en los últimos 7 partidos ha marcado 10 goles.
Estás hablando, y ya estás hablando, muy, es una muy buena reflexión, porque el efecto Griezmann es increíble, pero el Atlético de Madrid es otro con Diego Costa.
Es que es otro.
Le ha metido una inyección de testiculina.
Es que muerde.
Se retroalimenta uno al otro.
No, ya, pero la presencia... O sea,
Griezmann ya no es el que fija los centrales, tiene más libertad para asociarse. Es un centrocampista más,
controlado por otro. Tú ves a Diego Costa cómo va a morder.
Sí.
¿Cómo va a morder? Oye, igual que Luis Suárez. Tú ves a Luis Suárez.
Sí.
Luis Suárez se pega igual en un partido de Liga contra el Alavés que en un partido de Champions es contra el Chelsea.
Eso llevan en su código de
va
juego.
Va a pegarse.
Es el ADN.
Y tú le ves cómo va. Y tú estás detrás y dices, yo tengo que ir.
Sí.
Tú ves. ¿Qué va?
Ya.
Sí.
¿Qué va? Sí. ¿O qué se va? Dices, bueno, pues esto, aquí no hay nada que hacer.
Yo quería...
Perdón, por terminar. Y luego...
¿En quién estabas pensando?
Y luego añadir que Griezmann llega en el mejor momento goleador de su carrera al partido en que el Atlético de Madrid se decide... Bueno, tiene que apurar las posibilidades que tenga de Liga, según su entrenador. Ninguna, pero bueno, ya sabemos cómo es el Cholo. Y si ya lo pensábamos en octubre, que estaba mal, ahora Griezmann, 100 millones, es un chollo.
No, siempre,
lo digo
siempre,
en mayúscula.
Claro.
Y si el Atlético de Madrid quiere crecer, que lo decía con Dani... Si el Atlético de Madrid quiere crecer, tiene que mantener a Griezmann.
Siempre ha sido
un chulo. Es el pilar del proyecto.
Bueno, ahora seguimos hablando, si queréis, de esto, ¿eh? Pero antes que nada, ha terminado el partido de Copa de Francia, en cuartos de final entre el PSG y el Marsella. 3-0. Dos de Di María, que está con las orejas tiesas. Es que a mí esa fórmula de PSG menos Neymar igual a eliminación no me sale. 3-0, dos de Di María y uno de Cavani, en cuartos de final de la Copa de Francia. El padre de Neymar es la voz de la oficialidad en este caso en cuanto a la situación de Neymar. Ya decía yo que es indistinto lo que diga Emery o lo que diga el jeque, aquí el que manda es el padre del jugador. Y el padre del jugador ayer en ESPN Brasil, me parece que es.
ESPN Brasil, sí.
ESPN Brasil, Brasil decía esto.
Tienes que aceitar, enfrentar y tentar recuperar o Neymar da melhor maneira possível. PSG já sabe que não vai contar com o Neymar nos próximos jogos, não vai contar com o Neymar durante 6 semanas, no mínimo, entendeu? Então, porque esse tratamento vai durar de 6 a 8 semanas, independente se for cirúrgico ou não. Se for um tratamento convencional, também vai demorar de 6 a 8 semanas.
Bueno,
la última parte, que es la que peor se entiende, es cuando dice, aunque sea y aunque no haya cirugía, que la va a haber, también estaría 6 o 8 semanas.
Entre
de baja.
6 y 8 semanas de baja. Porque... vamos a ver, que nos lo aclare Juan Palacios, que ha estado en el campo. Juan, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, antes que nada, el sonido es relativamente bueno, porque ¿todavía estás dentro del estadio?
Sí, claro.
Perfecto, bueno, vamos a tratar de entenderte en la medida de nuestras posibilidades y rezar para que no se corte la comunicación. ¿Me dicen, es cierto que se ha tenido que retirar del campo Mbappé?
Sí, se retiró, pero porque lo han preservado para los partidos que vienen. Bueno, el resultado es favorable. Emery ha seleccionado algunos minutos a otros jugadores, en este caso Pastores, y tanto lo previsto, porque ya de ayer de la tal vez no se considera otro.
Bueno, el sonido, Juan, es muy malo porque dentro tenéis de estas maquinitas, ¿cómo se llaman? Los
inhibidores.
Los inhibidores, eso. Entonces hay inhibidores y la comunicación es terrible. De forma que lo que sí se puede confirmar es que Mbappé no se ha retirado por una lesión, que es lo que alguien probablemente del Madrid me ha dicho a mí y yo me he creído. No ha sido por una lesión, sino para preservarle.
No ha sido por una lesión, no hay inquietud, todos los jugadores han terminado bien el partido y se sabe que ya no se cuenta con Neymar, pero el resto, bueno, están todos aptos.
Perfecto, no te muevas de ahí porque ahora estaba siendo bueno el sonido. Ya, la última que te hago. ¿Ha dicho algo Emery en rueda de prensa acerca de Neymar o no?
No, todavía no.
No ha empezado. No ha empezado la rueda de prensa todavía, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan, el sonido no es muy bueno. Muchísimas gracias, de todas formas.
El partido ha terminado a las 11 en punto. Es lógico que no haya comparecido todavía
Emery. Yo creo que estará a punto.
A ver qué dice.
Bueno, eso, a ver qué dice, porque el marrón del otro día de Emery es de los grandes.
Es decir, es que ya da incluso un poco. Yo, escuchando ayer a Pepe Herrero, decía, pensaba, digo, joder, se está pasando un pelo, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que la situación de lo que sucede en el PSG supera ampliamente a Emery.
Hay dos opciones para
Emery.
Es un
entrenador que no cabalga sobre el PSG. El PSG cabalga sobre Emery.
Pesa mucho más de lo que pesa.
Probablemente.
Hay dos opciones y ninguna la deja bien. Una, que mintió. O dos, que lo sabía el padre Neymar, pero no él.
No, yo creo que es la segunda, ¿eh?
Yo diría que la segunda.
Ninguna queda bien.
No, ninguna queda bien, claro. En este caso...
Bueno, si mintió, hace lo que hacen el 90% de entrenadores en rueda de prensa. Lo que pasa es que normalmente no se les pilla.
Sí, pero normalmente cuando mienten los entrenadores,
claro, no quedan retratados. No quedan retratados,
claro,
efectivamente.
Claro, sobre todo que no, tampoco entiendo muy bien que mintiera. No tiene mucho sentido porque ¿qué mientes? Acerca de la confirmación de que tu jugador va a tener que pasar por quirófano y va a estar entre 6 y 8 semanas. ¿Qué
la medicina te deja mal?
¿Qué interés tiene eso? Si finalmente tú tienes la confirmación, pues dilo, descúbrelo ante el mundo. No, en teoría, quien tiene que ser, quien tiene que ejercer la portavocía del club,
lo
no
mismo,
es el padre de Neymar.
No, pero lo mismo le había dicho el presidente, no digas absolutamente nada de esto. Y es el padre de Neymar que va por libre. Y él ha cumplido lo que le habían dicho.
Bueno, te iba a decir, pues entonces habrá que decirle al padre de Neymar, pero efectivamente conviene no meterse con el padre de Neymar, claro. Porque el padre de Neymar y Neymar van en un mismo...
Y van los dos por libre.
Bueno.
Pero lo que sí te digo, Juanma, rápidamente, es que, bueno, que tú has puesto el matiz de... yo creo que le pasaría a cualquier entrenador del Paris Saint-Germain, en este tipo de instituciones en las que ya... todo menos lo futbolístico, no sé si me explico, o sea, pasa a un segundo plano, o sea, es algo tan grande que yo creo que cualquier entrenador estaría incómodo en el Paris Saint-Germain. No es cuestión de carácter de Emery.
Yo creo que es un perfil de entrenador que en este club no está cómodo.
¿Quién estaría cómodo en el PSG? Hombre, Mourinho, posiblemente.
Posiblemente José Mourinho sería un perfil de entrenador que pudiera adecuarse a esas circunstancias.
Que no dominan, estas cosas, que está más pendientes de la táctica, del entrenamiento, que no sea ver el padre.
Un segundo, Sergio, porque está el Cholo Simeone con los compañeros de Beansport.
¿Cómo se va usted hoy a dormir? Bueno, bien, porque el equipo sigue una línea ascendente, salvo el inicio en dos o tres situaciones que ellos tuvieron importantes. El equipo tuvo un partido muy continuo, siempre buscando ir a por el partido, y bueno, creo que fue contundente, que en esta parte de la temporada está siendo muy importante para el equipo.
Si ya fue genial Antoine en Sevilla con 3 goles, hoy ha metido 4, no sé qué más puede añadir.
Un gran trabajo en conjunto del equipo, porque obviamente él beneficia su talento con el esfuerzo que tiene, y obviamente todos sus compañeros trabajan en consecuencia para encontrarlo. El pase de Coque fue brillante, el pase de Costa fue brillante, el pase de Felipe fue brillante, entonces eso ayuda a que obviamente su talento haga la diferencia.
Usted dijo en rueda de prensa que al tener bajas en este mercado estaban más atrincherados, y quizás se ha visto la celebración del segundo gol, que han hecho todos piña en el banquillo.
Sí, el grupo está bien, el grupo sigue en la misma línea, tiene obviamente mucha gente que está hace muchos años dentro del vestuario, que son los que obviamente comandan al grupo, y bueno, nosotros tratamos de ayudarlos a que salgan las cosas bien del equipo, claro.
Hoy Vitor ha tenido también minutos, le quiero preguntar en qué fase de la adaptación está el canario.
No, está trabajando en consecuencia de su momento, creo que es un jugador importante para nosotros y que con minutos obviamente seguirá mejorando. La competencia, como la ves, es compleja, porque podemos jugar con 4 medios, podemos jugar con Correa, que está muy bien, y obviamente Víctor tendrá que seguir trabajando para encontrar ese lugar que obviamente quiere y que nosotros necesitamos de él, obvio.
El hambre será importante para el partido contra... El hambre va a ser importante para el partido del domingo contra el Barça. Y Diego Costa le ha sustituido y se ha ido cabreado porque no había conseguido meter el gol.
Normal, es un jugador muy competitivo. Está siempre de menor a mayor avanzando en la temporada que inició en diciembre. Y seguramente llegará muy fuerte para el partido de Barcelona.
¿Llegan en el mejor momento de la temporada al Camp Nou?
No, llegamos bien y con la tranquilidad y la humildad de saber que vamos a enfrentar al mejor de todos, eso está claro.
Muy bien, Diego, muchas gracias.
El Atlético de Madrid llega en un buen momento.
Muy bien, Diego. Tan buen momento, Juanma, que quería destacar el dato que va al hilo de lo que decía Sergio antes. El Atlético está mejor que el año que ganó la Liga con Simeone. Uh-huh. En la jornada 26 de ese año lleva 60
puntos. Bueno, lo cual no quiere decir que te dé la Liga.
Sí,
pero que es un dato que refrenda la buena situación. Y es obvio y evidente que va a marcar muchísimo el Camp Nou. Y aun con todo, y lo bien que llega el Atlético de Madrid, para mí, tal y como está Messi... es complicado.
De momento, la Liga pasa por el partido que mañana en Las Palmas tiene que disputar el FC Barcelona. Luego pasará por el que van a tener que disputar,
el cual
el domingo. Que gane, yo veo porque... que el Atlético llega, no lo ha querido decir el Cholo, pero llega en su mejor momento
para poder encarar el partido.
Ahora mismo, la temporada sin duda, vamos.
Bueno, vamos a ver, ahora mismo son 4 puntos los que hay de distancia. Sí. Si el Barça mañana no gana, pongamos que empata, difícil, son 5.
Difícil.
Entonces, bueno, pongamos que no gana.
Sí, sí.
Pero incluso ganando, la Liga sigue pasando por el Camp Nou.
Por supuesto, claro,
si el Atlético de Madrid gana allí, se coloca a 4 y entonces...
Y el golpe moral, y el golpe anímico moral.
Sí que se puede decir que hay Liga.
Bueno, el viernes pasado hablábamos en el programa y decíamos, el Atlético firma llegar al Camp Nou a la misma distancia que está ahora mismo, porque el Atlético tenía que ir a Sevilla. Sí, claro. Y el Barcelona tenía Girona en casa y a Las Palmas fuera, que a priori son 6 puntos muy sencillos, ¿no? Fíjate, el Atlético por lo menos ha conseguido el objetivo mínimo, que es plantarse a 7 en el Camp Nou, ¿no?
Sí, porque además el Atlético de Madrid llega hacia arriba y el Barça, no voy a decir que vaya hacia abajo,
pero está estable,
pero está en una situación que dices, a veces lo pasa demasiado mal.
Estable, pero
el Atlético hoy ha salvado un partido que yo creía que iba a ser más complicado. De hecho, el Leganés con 0-0 ha tenido 3 ocasiones.
Es que hasta la fortuna, que es lo que
incluyendo un larguero, claro, y un balón que salva a Felipe bajo palos.
Tanto, y la primera de Eraso que estaba ahí,
pues casi para y 1-5 en Sevilla, que no es cualquier cosa.
El Leganés ha marcado el día del Madrid el único partido que ha marcado en los últimos 6 o 7.
Pero las tendencias de igual manera de los equipos son, por una parte, el buen juego y por otra, la suerte que necesitas. La necesitas.
Y recuerdo a Garitano, termino con esto, decir que les está pasando factura a la Copa. Estos equipos que están diseñados para una competición para sufrir, de repente, cuando le ganó Real Madrid, subidón, unos excesos que luego se pagan en la siguiente ronda, y ahora el Leganés, menos mal también de cara un poco al Lega, que los que están abajo están canallas.
Es que hoy Garitano ha rotado muchísimos jugadores, como muchos equipos, porque hoy, sin ir más lejos, el Villarreal ha dejado en el banquillo a Trigueros, a Castillejo o a Vaca. Es decir, y el Leganés, digamos, que no tiene la misma profundidad, con la misma calidad, tanto los teóricos titulares como suplentes.
Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Dale Artifín, por favor, Dani Blanco, a Marçal, que le va a hacer falta cuando mañana el Barça no arranque los 3 puntos en Las Palmas.
Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Y se le pongan de corbata. Sí.
Darás la noticia tú a las 11 de la noche si eso sucede, porque el partido acabará esa hora, más o menos. Marçal. 2 pastillas antes del desayuno. Todos los jugadores de Barcelona han viajado con el Artifín a Las Palmas, o van a viajar mañana. ¿Qué tiene Artifín? Contiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, como dicen nuestros buenos oyentes, la cúrcuma, que es mejor. El otro día me informé que era, bueno, nos lo dijo nuestro gran amigo Jutre, mejor que el paracetamol y el ibuprofeno. O sea, imagínate cómo es la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias, por ejemplo, en Las Palmas del Corte Inglés, que mañana el Barcelona las verá ahí.
Jutre, que tiene una idea, que es que hagáis, Sergio Valentín, tú y Vinuesa, Sergio, aquí.
Sí, te estoy escuchando.
Tú y David Vinuesa. Que hagáis el programa juntos, entre los dos.
¿Ah, sí?
¿Qué dos voces, un...?
No sé.
Desprecias esa posibilidad,
tú,
¿no?
Tú decides, yo aquí soy el último.
No. Antes del derbi, quizá. Antes del derbi, quizá hacer un Madrid Atleti.
Si a ti te apetecería hacerlo.
Estar en tu lugar con David. Claro, si tú no estás y estoy yo, me da igual con quien sea.
Estando yo estás donde estás tú.
Es decir, encima tú...
Un intercambio,
sí,
o sea, yo haciendo...
Hay que firmar.
O sea, yo haciendo de ti, sí. Es decir, darle el coñazo al que presenta el programa...
Sí, y yo cerrándote el micro cada vez que no me guste lo que dices.
No,
sí,
te lo habré cerrado cuántas veces, ese que nos conocemos. 10, 12...
Mira, haría ese
programa... 25,
25, 25. Haría el concurso del jamón y de los platos de verano. ¿Te acuerdas de qué hicimos?
Sí, el concurso que perdías, el que perdías siempre. Bueno, oye, Marçal, que porque tú en el fondo, sí, un poquito de corbata viendo jugar al Atlético de Madrid y...
¿No? Hombre, no, se le tiene respeto y la liga no está sentenciada, a pesar de que el Barça ha estado dominando la clasificación de cabo a rabo, pero sí que es verdad que con estos 7 puntos y todavía teniendo que pasar el Atlético de Madrid por el Camp Nou, pues todavía hay campeonato, y ya lo dijo el otro día Ernesto Valverde, hay prisa por parte del Barça, con lo cual el equipo azulgrana no se puede confiar, y sobre todo no fallar mañana en Las Palmas, donde el Barça ya está, ha viajado hoy, vuelven Paco Alcácer y también André Gómez, y se ha llevado a Luis Suárez, que recordemos está a una tarjeta, uh-huh, de perderse el partido frente al Atlético de Madrid. Mañana va a jugar o no.
Esta es la pregunta. Sí, sí. Vamos a ver. Luis Suárez, lo intentó todo el otro día, pero claro, el arbitraje español no está por la labor de sacarle una tarjeta amarilla a Luis Suárez. Intentó, agarró a no sé qué, sí, le pegó a no sé cuánto.
Tardaba en sacar.
Tardó cuatro horas en sacar de banda. Nada, no había forma. Yo creo...
Error del árbitro, ¿no?
Error del árbitro, sí. total.
Perdón.
Total, había que haber amonestado. Bueno,
no,
sí,
no
ya.
No puedo callar.
Sí, no. Te puedes callar. Te puedes callar. Mira,
mira, ¿lo ves? Vas a ejercer de presentador.
Eso es.
Vale, no quieres que diga...
No, voy a ejercer de dictador, que es lo que soy.
No quieres que diga algo que estás diciendo erróneamente.
Eso es, perfecto. Vale. Yo es que yo no he dicho erróneamente nada en mi vida. O sea, es que me parece tremendo.
Estoy diciendo algo que con el reglamento en la mano está mal dicho.
Que ya me has contado tu historia. Que tú...
En antena no. Te la he contado en privado.
Perfecto, que no...
Vale, pero tú sigue diciendo...
El protagonista no
eres tú. Tú sigue diciendo lo que quieras a los oyentes.
El protagonista no eres tú, es Antoine Griezmann.
Vale.
Vamos a ver. Sí, lo escuchamos con los compañeros de BIM, venga.
No, hay que disfrutar, ¿no? Estoy intentando dar la alegría a la gente. Me he podido equivocar, pero creo que en el campo nunca me he equivocado y no hace nada. Estoy muy contento y vamos a seguir así. En todo, en lo que he podido decir, en mandar a callar a la afición, pero son... Eran momentos de partido que yo pensaba que había que tener el balón y nada, ahora estamos disfrutando todos, creo, y ojalá tenga ese cariño hasta el final.
Está plegando velas, Antoine Griezmann.
Buena noticia.
Me arriba. Puedo haber equivocado, pues te equivocaste. Bueno, la pregunta que te quería hacer, Ernesto Valverde es un hombre con sentido común, mañana Luis Suárez no va a jugar en Las Palmas.
Yo creo que no, yo creo que va a jugar Paco Alcácer, no se la va a jugar, además sabiendo que Luis Suárez siempre va al límite, yo creo que mañana le va a dar descanso, pero que bueno, se lo lleva pues sobre todo para que esté con el grupo y que no se quede aquí en Barcelona y para tener en el banquillo por si tuviera que echar mano de él, pero en principio Paco Alcácer va a ser mañana el titular.
¿Por qué decía Ernesto Valverde que esta vez el calendario les ha perjudicado? Bueno, lo escuchamos y ahora me lo explicas, ¿vale?
Vale.
¿Sientes que se os está perjudicando con el calendario o no?
En esta jornada sí. Ya sabemos que ahora como el tema deportivo siempre está en un segundo plano, sino que se manejan otras cuestiones, pues no es que tengas un partido de UEFA, un partido de Champions y un partido de Liga, sino que son dos jornadas de Liga. Yo creo que eso, teniendo en cuenta el partido tan importante que es el domingo, se tenía que tener en cuenta. Pero bueno, ya está hecho.
El Madrid ha jugado hoy y juega el domingo, el Barça juega mañana y juega el domingo, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque el Barça va a tener que llegar de madrugada a las 4 de la madrugada el viernes, no van a pasar ni 72 horas y recibe al Atlético de Madrid el domingo a las 4 de la tarde, 4 y cuarto, cuando lo normal es que el Barça hubiera jugado también el miércoles, ¿no? Porque dice no es la obligación de que el Barça juegue por la Champions ni nada, sino que era una semana absolutamente limpia y que podía haber jugado el miércoles perfectamente.
Fíjate que a mí me parece que Valverde está señor, el problema es que la pregunta es totalmente capciosa. Porque la pregunta es, ¿se os está perjudicando con el calendario? Como diciendo, ¿es algo habitual que se os perjudique con el calendario? Y Valverde hace muy bien diciendo, pues en esta jornada sí, que yo creo que lleva razón, pero seguramente si miramos todo el año, no sea así.
Exactamente, si miramos todo el año...
Pero la pregunta es muy capciosa.
Si miramos todo el año, José, 26 jornadas, pues habrán perjudicado. En 9 al Madrid, en 9 al Barcelona, en 9 al Atlético, seguramente. El Betis habrá jugado el lunes que no quiere.
Claro. Seguramente.
Muy bien.
Pero...
Al final, ¿quién pone los horarios? Porque yo ya me he perdido en esto. Tebas no tiene nada que ver.
Es Roures, ¿no?
Es Roures.
Es el operador, ¿no? Pero es Roures el que pone los
horarios. Roures es del Barcelona, ¿no?
Amigo mío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Igual le
pero a lo mejor le tira más el dinero que el sí, Barcelona.
Sí,
¿sabes?
Sí. Bueno,
yo creo que sí.
Eso ya te digo yo que también. Pero igual interpreta Roures...
Esa es la lectura correcta, ¿eh?
Sí, claro, sí, no, pero igual interpreta Roures que ahora ya... Con el Barça a 17 puntos del Real Madrid y a 7 ahora mismo del Atlético de Madrid, pues da igual perjudicar un poquito. ¡Un poquito!
Para que haya más emoción, para que haya más pinchazos.
Exacto, hay que darle un poquito de chichita a la liga.
Bueno, ¿algo más, Marsal?
No, pues nada más que seguramente Messi no va a descansar y va a ser titular. Y que yo creo que Piqué, por ejemplo, sí que va a ser uno de los futbolistas que podría no salir en 11 titular. Recordemos que lleva arrastrando algunas molestias de la rodilla izquierda y que Jordi Alba es baja por sanción, que portó la amarilla y por tanto Tiñe será quien ocupe el lateral izquierdo.
¿Tú cómo verías la posibilidad de que Sergio Valentín y David Vinuesa hicieran el programa juntos un día?
Me encantaría, veo una buena opción ahí.
Me gustaría.
Cambio de ciclo.
A mí me está... No, hombre, cambio de ciclo permanente, quieres decir tú. O sea,
¿cómo verías, Marsal, que Sergio Valentín escribiera tu columna de Mundo Deportivo?
Eso ya
cambio
no...
de ciclo. Cambio de ciclo también.
Mira cómo te lo ha devuelto puertas.
Ahí
¿eh?
No lo haría mejor.
No, hombre,
ahí
yo no, digo, no. Digo un. Vamos,
mira, mira, el señor.
Ahí no.
Escucha, se faja, ¿eh?
Escucha, Marsal. Esto, tantos años conociéndonos tú y yo. Sí. Yo que te considero mi hermano catalán,
uña y carne.
Y de repente tú también, Bruto, me apuñalas por la espalda.
No, hombre, no, pero yo lo he dicho en el sentido de que hay que dar oportunidad también a la gente joven. Y,
pero un bueno, día no, o un quieres día. Que me vaya.
Un día.
Ah, un día. Hombre. Bueno, pues entonces no. Estudiaremos eso, sobre todo porque a mí me viene bien, porque así libro. Sí. Muy bien.
En Semana Santa, a lo mejor me toca, ¿no? En Semana Santa, pero casualmente. En Semana
igual,
Santa, no.
Importantísima semana.
Igual mañana. No dejemos.
Cuando llegue algún puente.
No, igual mañana. No, mañana me viene
igual
bien.
El miércoles que viene, dependiendo de lo que pase en el Parque
pues
de los Príncipes.
También puede ser. Pues también puede ser que me haya entrado una depresión y me retire. Gracias, Marsal. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Por cierto, quería comentar. El día del Getafe, y además lo comenté con Sergio, luego me gustó los minutos de Jerry Mina como central, porque yo pensaba, buen jugador para. Por altura, para desatascar partidos desde el partido con el Getafe, siempre sin convocar Jerry Mina, o le está viendo Valverde algo en
la. Se recuperó Vermaelen, ya es el
me
cuarto.
Parece central. Raro.
Adaptación va a necesitar porque es un jugador que le cambia muchísimo.
Le han fichado para 6 años, me parece.
Sí, hombre, y es un futbolista muy joven, pero es verdad que a nivel
un poco
de defender
de
arriba le cuesta. No. Cuando tiene que adelantar línea,
sí, bueno,
tiene problemas.
No es fácil entrar en estos equipos. No es
muy bien, algo más, Quique Recio. Te has marchado a una zona a vivir noble, ¿eh?
Bueno, a ver, yo soy de Chamberí, pero Tetuán es mi segundo barrio. Claro, y...
no, hasta has ido al lado del Chistu, ¿no?
Sí, entre el Asador y Chistu.
¡Qué cara!
Yo lo primero, además, cuando busqué, dije, entre Asador y Chistu. Yo no me voy... Para mí lo más importante es la cercanía gastronómica.
Está también ahí Casa Juan al lado,
Casa
¿no?
Juan también, sí, un poquito más arriba.
Sí, sí. Joder. No está ahí también el... No, esto me estoy confundiendo. Oye, Alfredo no está ahí, ¿no?
No,
a mí no me suena.
Alfredo,
no,
yo cuando hice el... Por citarles 3 veces, a lo mejor... Claro. La próxima comida del grupo.
Juanma lo está tirando...
No, yo lo estoy haciendo por mí. Claro. Sí, no, claro. Porque qué reza.
Ahí está.
Muy bien. No te vayas sin decir, pero en un minuto de reloj, lo que quieras decir sobre el arbitraje del otro día.
Hombre, no me lo esperaba.
Un minuto. Estás cronometrando.
Sí, venga.
Venga.
En los dos agarrones que provoca o intenta provocar Luis Suárez, el árbitro actúa correctamente según el reglamento. Correcto. En una, porque intenta agarrar y no lo consigue y ahí le da la ventaja y por lo tanto nunca es amarilla. En la segunda, porque el agarrón es en una acción en la que no hay jugada de peligro y por lo tanto según reglamento tampoco es amarilla. Y en la única que entraría a debate, esa es la de que tarda 25 segundos o 30 lo que tardase.
No, menos.
Vale, en sacar de banda. Pero, como te he explicado a ti, pero a ti esto te da igual, en España, a diferencia de en Europa... El árbitro, que sabe que tiene 4 tarjetas amarillas, dice, mira, sé que no te vas a beneficiar de la norma, que está mal hecha.
Esa es la clave.
¿Vale? Y si estuviéramos en UEFA, yo te sacaba amarilla y luego el comité te sacaba otra amarilla y te pierdes también el partido.
Ajax, Real Madrid, 2010-2011.
Pero no es cierto lo último que has dicho. A mí todo lo que tú dices me importa.
Porque Ramos.
Y de hecho, a esto que me estabas diciendo, yo te he dicho ya. Pero el árbitro no está... para decir este tipo quiere burlarse de mí, sino para aplicar el reglamento. Bueno, y lo que te preguntaba era... Si hubiera cogido Luis Suárez el balón y se hubiera quedado en la banda una hora, claro. El árbitro se le habría quedado mirando
abuela,
así diciendo
y si,
tú.
Y si mi abuela retando. Tiene ruedas,
no,
¿sabes?
Sí, no, pero a ti no te
no
parece.
Estuvo una hora.
Sí, pero a ti no te parece que eso es amarilla. El tiempo que retrasó adrede.
Sí,
he dicho que puedo entrar a debate y que esa es la única en la que puedo decir, pues mira, no estuvo
correcto,
bien.
Correcto, estamos entrando a debate. Luego, el árbitro no está para decir este tipo me está provocando para que le saque la amarilla. El árbitro está para aplicar el reglamento.
Eso es.
Digo yo, con toda la molestia del mundo.
No, hombre,
que
no.
Yo sé que el que sabes tú de
solo
esto.
Solo quería dejar claro que las otras dos que estabas diciendo, no, son amarillas, pero. No, esas dos no.
Bueno, pues una lo era.
Luego
¿no?
yo,
de las una tres,
podría
una.
Ser. Sí.
No tenemos tiempo, Juanma, porque viene ya Onésimo, pero me gustaría decir. Está para debate. Yo creo que mañana Luis Suárez juega, ¿eh?
Ajá.
De inicio. Yo
no
creo
sé
que
de
no.
inicio, pero juega, ¿eh?
De inicio.
Lo veremos. Pienso, bueno. Pues entonces morderá menos. Gracias, compañeros. Hacemos una pausa. Ya está por aquí Onésimo Sánchez para seguir hablando de fútbol.